SER Podcast.
Hora 25. Pablo Tallón.
Pedro Sánchez defiende el envío de tropas españolas a Ucrania, eso sí, cuando llegue la paz. El presidente del gobierno acaba de anunciar que a partir del lunes se va a reunir con los grupos parlamentarios para abordar este debate. Y esto supone un giro de guión, porque hasta ahora Moncloa tiraba pelotas fuera cuando se le preguntaba por esta cuestión, decía que era prematuro hablar de ello, pero ahora entra de lleno en el debate ante la posibilidad de que la ansiada paz llegue ya este 2026. Sánchez ha lanzado este anuncio desde París, donde se ha reunido con el resto de países europeos que apoyan al gobierno de Zelensky. Ahí nos vamos, Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez defiende que España debe participar activamente en la reconstrucción de Ucrania y por eso abre la puerta a un asunto que hasta ahora había evitado, enviar tropas a Ucrania para garantizar la paz, aunque insiste en que se hará cuando acabe la guerra.
Yo sí que manifiesto que el gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países.
Sánchez es consciente de que es una operación que requeriría del apoyo del Congreso y por eso ha anunciado que este mismo lunes iniciará una ronda de consultas.
La próxima semana contactaré con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara para plantearles cómo creo que deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución siempre y cuando se logre esa paz, ese alto el fuego y se acuerde, por tanto, el fin de esta invasión.
En un momento de tensiones entre el gobierno español y los socios europeos por la respuesta a la operación en Venezuela, Sánchez ha querido dejar claro que sí hay sintonía en la causa ucraniana.
Pues ahora volvemos contigo, Julia, para saber qué ha dicho Sánchez sobre Venezuela, pero es que están ahora mismo compareciendo los presidentes de Francia, de Reino Unido, de Ucrania, que son los que han comandado esta reunión de la coalición de voluntarios en París. Estados Unidos también ha participado y Macron ha confirmado avances con la administración Trump para dar a Zelensky las garantías de seguridad que necesita antes de firmar este hipotético alto al fuego con Rusia. Atención, porque según Macron, Estados Unidos se ha comprometido a apoyar esa fuerza internacional desplegada en Ucrania si Rusia rompe el alto al fuego. Nos vamos a París, Lucía Riera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Estados Unidos se ha comprometido a apoyar una fuerza de defensa europea una vez entre en vigor el alto el fuego en Ucrania, una concesión clave tras la ambigüedad que había mantenido Washington sobre su apoyo a las garantías de seguridad para Kiev.
Mais ces garanties de seguridad son la clé pour que jamais un accord.
Como ha explicado Emmanuel Macron, esas garantías de seguridad son la clave para evitar que un acuerdo de paz dé pie a una nueva agresión rusa. El británico Keir Starmer ha añadido que la declaración establece el marco legal bajo el cual las fuerzas británicas, francesas y de los socios podrían operar en suelo ucraniano. Los aliados europeos van a ofrecer a Ucrania garantías política y legalmente vinculantes que incluyen el apoyo a Ucrania en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia y la declaración que apoyan los 35 líderes reunidos esta tarde en el Elíseo con los enviados de Trump dice que el alto el fuego será supervisado por Estados Unidos. El presidente ucraniano se ha felicitado de estos avances significativos con Estados Unidos y desde la delegación estadounidense hay satisfacción también del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que ha hablado de avances importantes sobre las garantías de seguridad y sobre el futuro plan de prosperidad para Ucrania en el que se seguirá avanzando en las próximas semanas.
Gracias, Lucía, pero es 6 de enero, ha sido mañana de abrir regalos, tarde de prepararse, porque es que se acaban las vacaciones de Navidad y toca volver a la realidad. Eso se nota en las carreteras. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de ese temporal de nieve que está afectando a 49 carreteras, 4 de ellas de la red viaria principal. Se encuentran transitables con precaución en Burgos, la 1 en Burgueta, la A73 en Valdelucio y la AP1 en Grisaleña y también en Lugo, la A6 en Pedrafita, 12 Breiro. Lo peor en estos momentos se encuentra en Asturias y Castilla y León. Les recomendamos que lleven cadenas o neumáticos de invierno. Al margen de ello, tan solo van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y la B20 en Santa Coloma de Gramanet.
Pues decía, hay que llevar lo necesario por si las carreteras están nevadas. Vamos a ver qué tiempo nos espera en las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Varias cosas que nos hacen llamar la atención justamente en carretera. Por una parte, las heladas que serán generalizadas en todo el interior la próxima madrugada. Cuidado sobre todo donde ha llovido o nevado los últimos días, ya que tendremos placas de hielo que además mañana costará que se deshagan. También llegarán nuevas nevadas esta próxima madrugada al interior de Galicia, Asturias y también en Castilla y León. Aquí, en cualquier cota, no serán nevadas intensas, pero igualmente precaución. Y en general, mañana sol en la mitad este de la península, más nubes en el resto y temperaturas que empezarán a subir avanzada la tarde.
Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Víspera de la primera semifinal de la Supercopa de Arabia. Mañana Barça-Athletic. Iñaki Williams, el capitán del Athletic, se reafirma en su queja por jugar sin sus aficionados, que hacen menor a su equipo. Y de cara a la semifinal del jueves, en el Real Madrid, baja Mbappé, que no estará en el torneo. El Atlético de Madrid sí recupera a Barrios.
Pues lo decíamos en portada, además de hablar sobre Ucrania, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se ha referido por primera vez en público a la situación de Venezuela. Y como viene haciendo estos días, ha sido muy crítico con la intervención de Estados Unidos. Dice que sienta un precedente peligroso y que una ilegitimidad, en referencia al régimen de Maduro, no se puede responder con una ilegalidad, Julia.
Sí, ha sido muy contundente el presidente contra el despliegue militar de Trump. Dice que España no apoyará una operación ilegal que dibuja un futuro de inseguridad que ya se ha visto en otras operaciones similares motivadas, ha dicho Sánchez, por la sed de petróleo.
Como saben, el gobierno de España nunca reconoció al gobierno de Maduro porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales.
Sánchez ha reconocido que otros países europeos no comparten una condena tan contundente. Dice que hay distintas intensidades y que España ha ido más allá, pero asegura que hay unidad en la defensa de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia.
No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno. No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que, por desgracia, cada vez son más recurrentes. Y, por tanto, España no va a ser cómplice de tal atropello.
Entiende Sánchez que la postura del gobierno español puede molestar a Washington, pero defiende que sin respeto a la soberanía no puede haber prosperidad.
Gracias, Julia. Pues España es precisamente entre los países de la Unión Europea forma parte de ese grupo que hoy han respaldado a Dinamarca tras las amenazas de Donald Trump para hacerse con el control de Groenlandia. Amenazas reiteradas, ¿eh? Uno de los asesores de máxima confianza del presidente de los Estados Unidos ha dicho en televisión que es su país una superpotencia y que como tal se va a comportar. Porque el mundo, dice, se rige por la fuerza. Así, tranquilamente, abiertamente. Pues bien, ante esto, los presidentes de Francia, Alemania, Polonia, Italia, el Reino Unido y lo que decíamos, también España, han firmado una declaración para suscribir que Groenlandia pertenece a su pueblo y que corresponde a ellos y a Dinamarca decidir sobre su territorio. El primer ministro de la isla, además, lo ha agradecido ya. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes. Menudo día de reuniones importantes en el panorama internacional. Le encuentro en este sobre Groenlandia, en el que estaba Macron, Merz, Meloni, Tusk, Starmer, Frederiksen y Pedro Sánchez. Conscientes de la debilidad europea frente a Estados Unidos, han preferido tender la mano a Trump antes que enfrentarse a él. Trump dice que necesita Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico y para incrementar su actividad comercial desde Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia. Carsten Honge es el presidente de la Comisión de Exteriores. La respuesta de Europa es todo un honor para nosotros. También es el resultado de una buena gestión del gobierno danés y de la unidad en Groenlandia y en Dinamarca, porque los grandes países europeos han cerrado filas con Dinamarca, a cuyo país, como decíamos, pertenece Groenlandia, tras las amenazas de Trump con un comunicado final en el que reza que Groenlandia pertenece a su pueblo, corresponde a Dinamarca y a la propia Groenlandia decidir sobre los asuntos que les conciernen, Pablo.
Pues gracias, Vicky. Esto mientras en Estados Unidos Donald Trump ha sacado pecho esta tarde ante los suyos, ante congresistas republicanos, por su intervención militar en Venezuela. Ha dicho que el éxito ha sido enorme y se ha burlado de Nicolás Maduro todo lo que ha podido. De hecho, estaba pletórico el presidente. Vamos hasta Washington. Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, burlas y ataques que ha lanzado en un discurso ante los suyos y donde se ha mostrado más eufórico y más triunfal que nunca. Ha acusado a Maduro de matar a millones de personas, de tener una cámara de tortura en pleno centro centro de Caracas, le ha descrito como un líder violento y además le ha acusado de tratar de imitar su forma de bailar, el mítico movimiento de brazos, esa danza que popularizó en sus mítines de campaña.
He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy.
Todo eso ante su partido, que le ha aplaudido constantemente. Ha celebrado la operación militar calificándola de brillante y asombrosa y ha presumido también del ejército norteamericano.
We have the most powerful, most lethal, most sophisticated and most fearsome.
No solo ha dicho que es el más letal, poderoso y sofisticado de todo el mundo, sino que también ha hecho un llamamiento a producir más armas.
Pues esto es lo que llega. Trump llamando líder violento a otro presidente. Ha dicho, es que Maduro imitaba hasta mi forma de bailar y ahí no sabían si reír o no, en fin. Y va tan sobrado Trump que se ha burlado, por un lado, del presidente francés, también de Macron.
Emmanuel said to me, Donald... You have a deal.
Ha imitado a Macron hablando de él como Emmanuel.
Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you.
Y riéndose porque según él le decía, lo que quieras, Donald, por favor, será un honor servirte. Esto hablando de una negociación con Francia sobre el precio de los medicamentos. Pero es que también se ha reído de los manifestantes provenezolanos en ciudades como Nueva York.
Where did they find these people? They are the worst looking people I've ever seen.
Y lo que dice es que son los más feos que ha visto en su vida. En fin, hoy cuenta la prensa estadounidense que fue la CIA la que aconsejó que una vez capturado Maduro se dejara en el poder a Delcy Rodríguez, la actual presidenta, por el riesgo de que María Corina Machado no pudiera controlar al ejército. Esto es lo que está pasando ahí sobre el terreno en Venezuela. La Fiscalía va a investigar las decenas de muertes que dicen provocó el ataque de Estados Unidos del pasado sábado que acabó con la captura de Maduro. Esto lo ha anunciado el fiscal general, que eso sí, no ha concretado de cuántos muertos estamos hablando. Hasta ahora Cuba ha informado del fallecimiento de 32 de sus militares, todos ellos del equipo de seguridad de Maduro, pero fuentes del gobierno venezolano revelaron al New York Times que el ataque terminó con 80 fallecidos. En todo caso, tres fiscales lo van a investigar ahora por la vía penal. Enviado especial, Nicolás Castellano, buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha sido el encargado de anunciar esta investigación que será coordinada por tres de sus fiscales para investigar, dice, las posibles consecuencias penales del asalto de Estados Unidos a la residencia de Nicolás Maduro y que según algunos medios venezolanos pudo causar también entre 80 y 100 muertos, de los que Cuba ha reconocido 32 bajas de sus soldados que protegían al hasta ahora presidente venezolano. Un ataque de las tropas de élite de Trump que Saab ha comparado con lo que hizo el Imperio Español.
Apenas 72 horas después de estos criminales hechos que no habían ocurrido en nuestro país, sino luego del ataque del Imperio Español hace 200 años.
El fiscal general considera que Estados Unidos debe ser juzgado por violar la impunidad de un jefe de Estado como Maduro.
La operación militar que se ejecutó, ataques ante el territorio nacional sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal. De carácter terrorista.
Mientras a este lado de la frontera, la canciller colombiana ha respondido hoy a las amenazas de Trump contra el presidente Petro, dice que el ejército colombiano está preparado para responder.
Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado.
En las primeras 24 horas de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, de momento no se ha celebrado ningún acto público. Sí, Diosdado Cabello, el otro hombre fuerte del chavismo, que dice que la revolución bolivariana sigue firme y vigente.
Gracias, Nico. Y sin hablar directamente de Venezuela, el rey Felipe VI sí ha defendido hoy ante los militares españoles un orden internacional basado en reglas. Lo ha dicho durante la Pascua Militar ante la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. En su discurso, el monarca ha hablado del compromiso de España con la seguridad internacional y la ministra de Defensa ha advertido de que no hay ninguna actuación legítima fuera del ordenamiento jurídico internacional. Lo ha seguido María Manjabacas.
Buenas tardes. En los discursos no ha salido la palabra Venezuela, pero en los dos había un mensaje claro de apoyo a la legalidad internacional. En la misma línea se expresaban la ministra de Defensa y el rey.
La presencia constante en tantos escenarios y nuestro compromiso con la seguridad internacional, con el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas.
Y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles.
La ministra de Defensa se ha encargado de recordar ante los reproches de Trump que España ha cumplido el compromiso de la cumbre de la OTAN de aumentar el gasto militar. Y respecto al año 26, España seguirá apoyando humanitariamente a Gaza y a Ucrania, víctima desde hace 4 años, decía, de una cruel invasión por parte de Putin.
Pues el presidente del gobierno no ha estado en ese acto al participar presencialmente en la reunión de líderes europeos en París con la que hemos abierto este informativo. Algo que, por cierto, a Feijóo le ha parecido un desplante. Considera que Sánchez tendría que haber priorizado el acompañar al rey antes que asistir a esta cumbre con los aliados europeos. Dice esto a pesar del momento internacional que está atravesando el mundo. Y es noticia de la tarde, la policía investiga si la muerte violenta de un matrimonio en Las Palmas es un nuevo caso de violencia machista. Ella tenía 43 años, él 35, y en el sistema de protección de víctimas Biogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre que acabó archivada. De confirmarse, atención, porque estaríamos hablando del segundo caso de violencia machista en nuestro país desde que empezó el año. Ser Las Palmas, Carlos Moreno.
Los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre de origen filipino han sido hallados en el interior de un domicilio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. En el sistema Biogen de protección de las víctimas de violencia machista consta una denuncia contra el hombre que fue archivada. Según testimonios de los vecinos, han manifestado que la víctima lleva mucho tiempo viviendo malos tratos. Por ahora, la actuación se encuentra en fase inicial, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de los dos fallecimientos.
Y en Badalona, un hombre sin hogar que dormía en la calle ha muerto en plena ola de frío. La oposición al alcalde Xavier García Albiol, del PP, y también entidades sociales de la ciudad habían denunciado la poca planificación del ayuntamiento para atender precisamente a las personas sin techo. Dijeron que iban a habilitar un pabellón de acogida, pero según estas entidades, el centro no tenía camas, no tenía duchas. En fin, esto ocurre semanas después de que Albiol desalojara 400 personas de un instituto abandonado, 400 personas de las cuales unas 40 siguen tiradas en la calle. Radio Barcelona, Martí Olive.
La víctima es un hombre de mediana edad que se había instalado en la entrada de un aparcamiento de Badalona. Le ha encontrado un vecino que estos últimos días le había estado ayudando y que le traía un plato de sopa caliente. Cuando han llegado los servicios de emergencias, solo han podido certificar que había fallecido. Ahora un forense tendrá que determinar si la causa de la muerte ha sido el frío. El caso lo ha denunciado la edil de los comuns, Aida Llaurado, quien declaraciones a la SER ha cargado contra el ayuntamiento de Xavier García Albiol.
Aún teniendo superávit, se ha negado a hacer una operación invierno como hemos pedido desde noviembre. No tenemos ninguna información sobre un supuesto dispositivo de solo 15 plazas y ayer no había ni cama.
Oposición y servicios sociales habían criticado al Viol por habilitar un pabellón de acogida de tan solo 20 personas que la primera noche no tenía ni camas ni duchas. Esta pasada noche solo han dormido allí 3 personas. Y mientras tanto, Pablo, en la calle siguen unos 40 desalojados del antiguo Instituto B9 a la espera de una solución.
Y en Indonesia, las autoridades han localizado hoy el tercer cadáver de la familia española desaparecida tras el naufragio de un barco en el que viajaban durante sus vacaciones. Se trata de uno de los niños cuyo cuerpo ha sido rescatado a unos 14 kilómetros del lugar del accidente. Alejandro Becerra.
El pasado 26 de diciembre, el barco se hundió en aguas del Parque Nacional de Komodo, uno de los más populares y turísticos del país. Desaparecieron 3 menores y un adulto de la misma familia. Ahora la policía de Indonesia ha encontrado el cadáver de uno de los pequeños que todavía faltaban por localizar, de 9 y 10 años. Uno de ellos es el hijo de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia, también víctima mortal del naufragio y cuyo cuerpo ya fue recuperado hace unos días. El otro menor todavía desaparecido es hijo de Andrea Otuño, que fue rescatada junto a una de sus hijas, ambas supervivientes de la tragedia. Junto al cadáver de Martín, recuperaron el cuerpo de otra hija de Otuño. La última víctima ha sido encontrada junto al casco del barco que se hundió. Las autoridades de Indonesia investigan ahora si un fallo del motor dejó la nave a merced de las olas y eso provocó su naufragio. El operativo de búsqueda del último menor continúa después de 12 días desde la tragedia.
Y a falta de confirmación oficial, Italia va a votar sí al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, según cuenta una fuente comunitaria, la agencia Reuters. La Comisión Europea ha estado poniendo algunas salvaguardas para proteger a los agricultores europeos y eso habría servido para que el gobierno de Giorgia Meloni cambie su posición. Esto sería relevante, porque con el sí de Meloni el acuerdo podría salir adelante aunque Francia se siguiera oponiendo. Mañana hay reunión de ministros de Agricultura en Bruselas y ahí nos vamos con nuestro corresponsal Enrique García Pozo.
La presidenta de la Comisión ha propuesto adelantar algunos de los fondos agrícolas del próximo marco financiero plurianual, una medida que pretende aplacar las críticas del sector y atraer al gobierno de Giorgia Meloni, que a finales de diciembre se unía a Francia permitiendo una minoría de bloqueo que hizo descarrilar la firma del acuerdo con Mercosur. El comisario de Agricultura ha citado mañana en Bruselas a los ministros del ramo para hablar de la propuesta y del presupuesto agrícola. Si hay avances, el acuerdo se votaría a finales de semana y la próxima la presidenta von der Leyen podría ya así viajar a Paraguay y firmar el acuerdo con Mercosur.
Venga, y volvemos a Washington. Sara Canal Sola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Porque es 6 de enero, han pasado 5 años del asalto al Capitolio alentado por Trump para torpedear la victoria electoral de Biden, y lejos de separarse de aquello, de marcar distancias, hoy el presidente Sara ha arremetido contra quienes lo investigaron en su momento, ¿eh?
Pues sí, así es. También ante los congresistas republicanos. Y lo cierto es que son 5 años que, lejos de reconciliar al país, que es lo que Trump aseguró que buscaba indultando a los casi 1.600 insurrectos, han hecho más profundas las heridas de ese asalto. Y las movilizaciones de hoy en la capital pues dan prueba de ello. Por un lado, los manifestantes que asaltaron el Congreso se han dado cita en la explanada del sur de la Casa Blanca, desde donde Trump aquel 6 de enero alentó a la turba. Esta mujer de mediana edad, por ejemplo, lleva una gorra roga maga con el mensaje "Trump tenía razón en todo", ha alabado así al presidente.
Daddy Trump, thank you for our freedom.
Daddy Trump, gracias por nuestra libertad, proclamaba, y no satisfechos con el indulto, exigen que además se les indulte por el daño emocional que les causaron las condenas. Paralelamente, esta mañana, congresistas demócratas y agentes que aquel día protegieron el Capitolio han vuelto a denunciar lo que ocurrió, y en un acto donde también hemos escuchado a una insurrecta emocionada y arrepentida. Se llama Pamela Hemphill, es de California y tiene 73 años.
Once I got away from the mega cult and started educating myself about January the 6th, I knew what I did was wrong.
Cuando salí de la secta MAGA y empecé a educarme sobre lo que ocurrió aquel día, me di cuenta de que lo que hice estuvo mal. Ella, Pablo, rechazó el indulto de Trump y ha pedido perdón a los policías que aquel día pues intentaban proteger el Congreso.
Pues después lo desarrollamos, porque tiene muchas derivadas todavía aquello en Estados Unidos. Después, Sara, hablamos en profundidad del tema.
Allí estaremos.
Hasta luego. 5 años después, Trump vuelve a estar en la Casa Blanca y, aparte de su política exterior, de puertas para adentro, también se dedica a romper todos los consensos, incluso en materia sanitaria. Su administración acaba de eliminar 4 vacunas infantiles del calendario obligatorio, entre ellas la de la meningitis, la de la hepatitis A. Los expertos, claro, alertan de que estas políticas negacionistas lo que están haciendo es poner en riesgo la salud de los niños, Marina Fernández.
La preocupación entre los expertos inmunólogos es máxima.
Entonces está exponiendo a sus niños a infecciones respiratorias graves, teniendo las medidas para evitarlas.
Lo ha resumido así en La Ventana el doctor Alfredo Coreil: infecciones tan graves como la meningitis, que puede matar o provocar diferentes tipos de discapacidad, o la gripe, que en Estados Unidos
We had the most pediatric deaths in decades last year.
Mató el año pasado a más de 200 niños, la cifra más alta de muertes en 15 años, como recuerda este portavoz de la Sociedad Americana de Pediatría. En definitiva, eliminar estas vacunas del calendario pediátrico
carece de ninguna evidencia, de ninguna base científica. Está en la línea de esta administración gubernamental, desgraciadamente, están desmantelando la sanidad americana.
Y es un golpe a la salud pública del gobierno negacionista de Trump, contra el que han alzado la voz tanto especialistas médicos como asociaciones de pacientes.
Y hay novedades sobre el incendio del bar suizo de Crans-Montana en una estación de esquí donde murieron 40 personas. Lo último que hemos sabido es que el lugar no había sido inspeccionado en los últimos 6 años. 6 años, ¿eh? Enviada especial del país a Crans-Montana, Raquel Villaecija, buenas tardes.
Buenas tardes. Empiezan a conocerse todas las irregularidades en el bar donde tuvo lugar el incendio en el que murieron 40 personas. La última inspección fue en 2019, hace 5 años, a pesar de que, según la ley suiza, deben realizarse controles anuales. El alcalde de Crans-Montana ha admitido los errores cometidos. Los controles no se hicieron y lo lamentamos amargamente, ha señalado el dirigente local en su primera comparecencia pública. En septiembre, 3 meses antes del fuego, sí se realizó una inspección acústica para ver si el bar cumplía con las normas antirruido, pero no se verificaron otros aspectos como las medidas de prevención de incendios. El gobierno local ha reconocido un comportamiento negligente por parte de los propietarios, 2 franceses acusados por homicidio e incendio con negligencia.
Venga, va terminando este 6 de enero, Día de Reyes, día de abrir regalos.
Que si podemos abrir los regalos.
Venga, vamos. A ver qué han caído.
Hoy hay muchos niños afortunados y algún adulto, también con suerte, pocos, en el día de la lotería del niño.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3, 6.703.
Pues este es el primer premio dotado con 200.000 euros, el décimo premio muy repartido. Ha caído incluso en localidades afectadas por la dana, por ejemplo, Alfafar o Xirivella. Mariola Lourido, buenas tardes.
El niño más grande también ha llevado la alegría a otras zonas destrozadas por la dana, como Paiporta, Quart de Poblet, Manises, después de todo lo que han pasado, hoy a brindar en Valencia.
Un subidón y muy, muy, muy contentos. Vamos a brindar.
El 6.703 ha viajado por más de 40 provincias. Un pellizco millonario ha caído en el País Vasco.
Pues la verdad que muy contentos. Empezar el año con buena suerte, con buen pie.
Y en 11 localidades de Castilla-La Mancha.
¡Un poquito de alegría!
De los 200.000 euros por décimo, el primer premio se queda en 168.000, el resto se lo lleva Hacienda. El segundo premio, el 45.875, cada décimo 68.000 euros pagados los impuestos. También está bastante esparcido Barcelona, Madrid, Aranjuez, Almería y Oporriño, al lado de Vigo.
24 millones de euros, súper felices.
Repartieron suerte en Porriño los alumnos de un instituto que vendieron participaciones para el viaje de fin de curso. El tercer premio, el 32.615, son 25.000 euros por décimo. Se ha vendido en Burgos y Granada.
Y escuchen esto porque parece ciencia ficción, una nueva inteligencia artificial es capaz de detectar hasta un centenar de patologías mientras dormimos, desde cáncer de mama a demencia, pasando por ejemplo por complicaciones durante el embarazo. Javier Ruiz Martínez.
Cuando te haces una polisomnografía, se mide tu actividad cerebral, cardíaca y respiratoria durante las 8 horas que estás durmiendo.
Te pondremos unos cables en la cabeza, en las piernas, en la mano.
Por eso Sleep FM se entrenó con 600.000 horas de sueño de 65.000 personas. La mayoría formaban parte de una amplísima base de datos que hay en el Centro de Medicina del Sueño de Stanford, fundado por el doctor William Dement. La base de datos de polisomnografías que creó durante años ha sido la clave, porque se han cruzado esos datos de sueño de los pacientes con las enfermedades que después tuvieron, y la IA ha encontrado 130 enfermedades que pueden predecirse hasta en un 80% de los casos. Sleep FM predice sobre todo cánceres de mama, de próstata, enfermedades como el Parkinson o la demencia, hipertensión e infartos, e incluso trastornos mentales.
Pues también lo vamos a desarrollar en el tiempo de análisis a partir de las 11, porque, insistimos, es que parece ciencia ficción. Y en cultura, hoy se despide, el mundo de la cultura despide al director de cine noruego Bel Atar, que ha muerto a los 70 años. Él dirigió clásicos como El caballo de Turín o Santa Tangou. Era una de las figuras centrales del cine contemporáneo europeo, con su estilo de autor más radical, conocido por sus películas en blanco y negro. Pepa Blanes.
Bel Atar se convirtió en un referente del cine europeo gracias a un estilo propio reconocible, lleno de grandes planos secuencia en blanco y negro. El suyo era un cine radical, autoral, que no se adecuaba a normas o a modas, como queda reflejado en sus títulos más celebrados, como El caballo de Turín o Santa Tangou. Siete horas de película para esta adaptación de una novela de su amigo y colaborador, el premio Nobel húngaro László Krasznahorkai.
It's boring for me. Really, it's no challenge.
El cineasta se convirtió en un maestro de la puesta en escena con obras que mostraban los peligros de la alienación y el totalitarismo. Llevaba años retirado, aunque seguía colaborando con el teatro independiente de su país y durante años dando clase en su escuela, por la que han pasado jóvenes cineastas de otras generaciones y de distintos países, aprendiendo su amor por los personajes y su compromiso con el cine de autor frente a la maquinaria de Hollywood.
Pero si ustedes no se van a poner ahora a ver cine, sino que quieren seguir con la radio, tienen que saber que hoy, Día de Reyes, vamos a ofrecer una nueva edición del Lápiz de Memoria. Va a ser a partir de las 9 con el humorista Pepe Colubi. Yo no me lo perdería. Tiene una historia espectacular. Con 18 años se fue a California a estudiar co. Ahí descubrió un mundo, pero es que resulta que haciendo autostop se fue hasta el Líbano. En fin, han pasado muchas cosas en su vida. Nos las cuenta a partir de las 9, las 8 en Canarias. Ahora llegamos a las 8 y media, 7 y media en las Islas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.